16 minutos.
8:16 minutos.
ADN.
Bueno, y queremos volver al análisis de algunos de los anuncios que se hicieron ayer en la cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast, varios de ellos vinculados a temas que involucran al Ministerio del Interior. Estamos en contacto a esta hora con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Subsecretario, gracias por estar con nosotros aquí en ADN. Buenos días.
Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Paula.
Hola,
estoy
subsecretario.
A sus órdenes.
Buen día, muchísimas gracias. Bueno, partamos por estos anuncios de seguridad que tuvieron un rol central, tal como se esperaba en la cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast, y esta controversia que ya se ha instalado, particularmente a propósito del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que en campaña se rotuló con el rol único de vándalos. Los beneficios sociales, primero que todo, ¿quiénes van a perder los beneficios sociales y cuáles beneficios sociales son? Esto mediante el debate que después salga del Parlamento, digamos, pero ¿cuál es la propuesta de la moneda?
Claro, mire, bien, lo primero es la reflexión inicial, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos cargo no solamente del crimen organizado, nacional y transnacional, de los delitos comunes, sino también de aquellas conductas que, quiero decir, lamentablemente muchas veces hemos normalizado y que atentan contra la vida en comunidad, fundamentalmente con los sectores de la clase media y sectores populares. Uno puede apreciar que hoy día la destrucción del patrimonio público y privado es parte del paisaje, y eso no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que propone el presidente, Mauricio, Paula? Que al igual que existen registros, por ejemplo, para los evasores del Transantiago, que se está aprobando, que está entrando en vigencia ahora, que al igual que existe un registro, por ejemplo, para las personas que no pagan las pensiones de alimentos o los pedófilos, ¿no?, exista una pena accesoria para aquellas personas que cometan dos tipos de conducta. Uno, delitos que están sancionados en el Código Penal, pero que tienen penas bajas, ¿ya? O sea, existe el delito para sancionar a aquellas personas que destruyan patrimonio nacional. Pero usted no los puede mandar a la cárcel por un tema de proporcionalidad, ¿me explico? Uh-huh. U otras conductas que hemos nosotros denominado incivilidades y que la estamos describiendo en el proyecto, por ejemplo, destruir el equipamiento comunitario, un paradero, una multicancha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted con esas personas que en el fondo muchas veces la proporcionalidad penal no alcanza para sancionar bien? Lo que queremos hacer es que haya un registro, rol, da lo mismo el nombre, pero que exista un registro donde todas las personas puedan ver quiénes han atentado contra estos bienes públicos. Eso es lo primero. Lo segundo, que mientras permanezcan en el registro, y esto es muy, muy importante aclararlo, y agradezco a Radio ADN por la oportunidad, esto no es para siempre. Mientras usted esté en el registro, que en el caso de los vándalos o delitos vandálicos, atentar contra carabineros, las barricadas, en fin, etcétera, incendio, como lo del Transantiago que vimos la otra vez cerca de la USACH, mientras usted esté en el registro, por 5 años, usted no va a poder acceder a la PGU o la va a perder mientras esté en el registro, ¿ya? Y así, y respondo a la pregunta de Paula, otros beneficios sociales como subsidios de arriendo, becas de la ANID, por supuesto la PGU, la gratuidad. Tenemos que dar señales de lo tenemos que señalar en el sentido que aquellas cosas que el bien común pone a disposición de las personas, porque todos los recursos de beneficios sociales son con recursos de todos nosotros, incluyendo a todos los que nos están escuchando, eso se puedan perder cuando alguien atenta contra los bienes públicos de todos. Y así ir generando la disuasión para que la gente piense 2-3 veces antes si de verdad ir a rayar una iglesia patrimonial, el metro de Santiago. Y lo que queremos es que las personas estén en un registro público y donde todos sepan que hay una persona sancionada, en algunos casos con delito, en otros casos con una sentencia de un juzgado de policía local, para disuadir y sancionar esas conductas. Y le digo más, deme un segundo más, Mauricio, estamos tomando las mismas sanciones que hay en el registro de deudores de pensiones de alimentos, es decir, quienes estén en este registro, vándalos e incivilidades, no van a poder retomar licencia de conducir, no van a poder inscribir un vehículo a su nombre. Eso no estamos inventando la rueda, eso en Chile ya existe y lo queremos incorporar para acá. No se puede inscribir una propiedad o va a poder retenerse la devolución de impuestos, es decir, tenemos que sancionar civil, con del punto de vista cívico, aquellas conductas que atentan contra el bien de todos.
Ya, subsecretario, usted como abogado, entiendo, fue o sigue siendo, digamos, profesor de Derecho Constitucional, y ayer conversábamos con un colega suyo, con el hoy diputado Jaime Baza, quien, conocido este anuncio, planteaba de entrada que esto podría ser inconstitucional, que acá una falta o un delito no se puede sancionar dos veces.
Es que lo que pasa es que no son dos veces, pues esto es una pena accesoria y es una consecuencia, ¿se fija?
O sea, no es inconstitucional esto.
En mi opinión, de ninguna manera. Bueno, con el profesor Jaime Baza tenemos diferencias estructurales desde el punto de vista de cómo vemos la vida. Él declaró que Carabineros de Chile eran enemigos del pueblo en el año 2022, entonces ahí es muy difícil conciliar su visión de la Constitución con la que tengo yo. Este es un proyecto, Mauricio Paula, que ha sido trabajado muy responsablemente, que sabemos que no es de fácil construcción, porque hay que identificar cuáles son los beneficios sociales. Tenemos también el pase cultural, la tarjeta nacional estudiantil, o sea, y los parlamentarios podrían agregar más. Pero fíjese que esto no es la muerte civil de las personas, es mientras estén en el registro, después que haya un procedimiento en un tribunal que vaya determinando las conductas. Pero vuelvo a la reflexión inicial.
¿Cómo se sale del registro, subsecretario? Más allá del plazo. ¿Solo cumpliendo el plazo?
Cumpliendo el plazo, efectivamente. Si usted cumple el plazo, sale del registro. Y eso es la forma que nosotros entendemos es la adecuada para poder sostener, para poder evitar esta cosa. Entonces, al final del día, yo prefiero que el profesor Baza y que el Frente Amplio digan que prefieren mantenerse del lado de los encapuchados, de los que rayan, de los que se manifiestan violentamente, y es mejor sincerar la discusión. Pero entrar, como diría don Diego Portales, a los tiquismiquis jurídicos para no entrar a la idea de fondo, no nos parece que sea el camino para enfrentar esta discusión.
Se ha instalado también esta discusión en torno a que la lógica de este proyecto de ley sería sancionar o doblemente sancionar, según algunos, solo a los más pobres, o que solo los más pobres provocan incivilidades, porque son los que acceden a la mayoría de los beneficios sociales, y que por eso se les puede castigar limitándoles precisamente esos derechos. ¿Cómo se enfrenta esa parte de la discusión que es directamente, valga la redundancia, una acusación bien importante?
Es difícil entender ese argumento por lo siguiente. En primer lugar, porque yo quiero recordar que, por ejemplo, la PGU y la gratuidad tiene una cobertura muy amplia, no solamente para los sectores más desfavorecidos. Y lo segundo es que justamente las personas que más sufren por las sensibilidades son los vecinos que viven en sectores medios y en sectores populares.
¿Pero qué castigo se le adiciona o qué pena adicional se le entrega a alguien que comete incivilidades o entra en este registro de vándalos si no tiene beneficios sociales?
Lo que pasa es que, ojo, no solamente son beneficios sociales, Paula. Un camino son beneficios sociales que son cosas que puede acceder mucha gente, como la tarjeta nacional estudiantil, el pase cultural o becas para estudiar afuera.
Okay.
Otra cosa también es lo que yo le mencionaba recientemente, que es que alguien no va a sacar licencia de conducir. No me parece que eso sea solamente patrimonio de los sectores, digamos, con ingresos más altos, o la imposibilidad de poder comprarse un vehículo, o la oportunidad de poder escribir una propiedad a su nombre. O sea, estamos buscando mecanismos que en general puedan cubrir cualquier tipo de conducta, y en especial proteger, Pablo, esto es muy importante, proteger a los sectores medios y los sectores vulnerables, porque esos son las personas que sufren más, que se ven deteriorados sus barrios, que no pueden salir a las plazas porque están destruidas. O sea, esto no es para proteger al vecino, voy a decirlo en términos extremos, no, que vive en la dehesa. Es para el vecino de Santiago, que normalizó el rayado de la iglesia de San Francisco, que normalizó la destrucción de paraderos cuando hay una manifestación autorizada, y nosotros queremos que esas personas, muchas veces, que con plena conciencia atentan contra la civilidad, o la gente que raya los metros, la gente que rayó el avión del aeropuerto, ellos puedan tener una sanción ejemplar en el ámbito civil, además de la sanción penal. Fíjense que esta es la misma discusión, perdón, Mauricio, esta es la misma discusión que había cuando en este país se aprobó el control de identidad. El argumento de un sector importante de lo que hoy día sería la oposición era que los controles de identidad solo se iban a hacer a personas que en el fondo eran de sectores medios y populares, y el control de identidad se le hace a todo el mundo.
Ya, ahora.
Entonces eso también es muy importante entender. Acá no hay una discriminación, sino que cualquier persona que se exponga a la destrucción, al rayado, al maltrato de obra carabinero, va a ser sancionada sea de donde venga, de donde venga.
Ya. Ahora, en esta misma lógica de sanciones complementarias, digamos, a lo que ya establece la norma, hay quienes ayer, conocido este anuncio, planteaban, bueno, ¿y qué pasa con los delitos económicos? ¿Qué pasa con aquellas personas que se coluden para subir precios? ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy día ya están privadas de libertad por violaciones a los derechos humanos, pero que siguen recibiendo, por ejemplo, su pensión como exmilitares? ¿A ellos no va a haber una doble sanción? ¿No va a haber una sanción adicional?
Es que esas no son incivilidades, estima Mauricio.
No, no, ya lo sé, digamos, pero en digo, en la lógica, en el espíritu de esta norma.
Es que lo que busca en el fondo esto es, lo que busca esta norma es poder disuadir de aquellas conductas que dañan la vida en comunidad. Y por lo tanto, los delitos económicos, hay una ley muy reciente que sanciona muy duramente los delitos económicos, y por lo tanto las personas, el otro tipo de personas que usted describe, están privados de libertad. Entonces, yo aquí, pero la persona que raya el patrimonio nacional, hoy día no tiene prácticamente sanción. Y no podemos mandar a esas personas a la cárcel, porque sería desproporcionado. Entonces, evidentemente el Parlamento podrá aclarar, agregar, modificar, como siempre pasa con las leyes, aquellos elementos que sean más importantes. Pero el fondo que plantea el presidente de la República es que hay que hacerse cargo de aquellas conductas que han debilitado, horadado, dañado, lesionado nuestra vida en las ciudades, barrios, plazas, y aquellas conductas que han ido horadando el sentido de autoridad. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que atentaron contra la ministra Lincolao en la Universidad Austral? Eso no tiene pena de cárcel. Bueno, esos son universitarios. Esas son personas que tienen plena conciencia de lo que están haciendo. Bueno, no me parece desproporcionado que esa persona que atentó contra la integridad de una ministra de Estado no pueda sacar licencia de conducir. No me parece que una persona que atentó de esa manera contra la ministra Lincolao pierda su gratuidad. Me parece que expuesto así es completamente pertinente un proyecto como este.
Ya estamos conversando con el subsecretario del Interior, Max Pavés. Subsecretario, también hubo anuncios ayer en materia digo, migratoria, y el presidente le puso nombre a una parte de la estrategia de salida de migrantes irregulares de Chile, que es el plan de retorno, que contempla a las personas extranjeras que han ingresado al país por un paso no habilitado o eludiendo controles migratorios, y también aquellas que han ingresado a Chile con un permiso temporal, pero entiendo se han quedado acá más allá del plazo determinado en su documentación. ¿Cuándo y cómo comienza a funcionar este plan retorno, y cuál es el objetivo en términos numéricos de este plan, cuando el presidente ha puesto mucho énfasis ahora en esto que llama la salida voluntaria de migrantes desde Chile?
Mire, qué buena la posibilidad de explicar esto. En primer lugar, las personas que están con una infracción migratoria, ya sea porque entraron por paso no habilitado, o ya sea porque superaron el tiempo de la estadía con la condición migratoria o el permiso respectivo, están sujetos a una sanción de multa económica o directamente con la prohibición de ingreso, en el caso de las personas que ingresaron por paso no habilitado, ¿ya? Entonces, eso va engrosando un número importante de personas cuyo único destino finalmente viene siendo la expulsión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno? Combinar los tres elementos del plan de reordenamiento migratorio. Primero, que las personas dejen de entrar ilegalmente al país. Lo hemos conseguido gracias al esfuerzo que se está haciendo en la macrozona norte. Segundo, materializar todas las expulsiones que nosotros podamos materializar, y mantenemos la cifra y el compromiso del presidente de poder sacar del país la mayor cantidad de personas expulsadas. Pero también dar la oportunidad, porque esto es muy importante, Mauricio y Paula, nosotros no queremos que no hayan extranjeros en Chile, nadie quiere eso. Nosotros queremos que la migración sea ordenada, regular y segura. Esos son los principios de la ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Dar una ventana para que aquellas personas que se les pasó el plazo de estadía de acuerdo a su permiso, o que derechamente entraron por paso no habilitado, que no salen del país por temor a no poder volver a ingresar. Esto es muy importante. Hay mucha gente que entra por paso no habilitado, sale por paso habilitado, pero cuando la PDI autoriza su salida, viene con una orden de prohibición de ingreso. Entonces, nosotros queremos que las personas que ya han tenido asentamiento en Chile, que están trabajando, pero que están en condición irregular, y que por lo tanto el camino natural es la expulsión, tengan una ventana para poder salir del país.
¿Cuál es la meta en términos de número?
Y entrar por la ventana. Todas las que podamos, Paula.
¿Qué significa eso? El presidente hablaba de la expulsión de 300.000 migrantes irregulares.
Todas las que podamos.
¿En qué plazo?
Esa es la meta. En el plazo del gobierno, evidentemente. Esto es un plan combinado, Paula, que lo que busca es, insisto, evitar el ingreso irregular, tratar de facilitar a aquellas personas que en Chile puedan salir y volver a entrar en una ventana de tiempo, para que entren por la ventana, por la puerta, sin sanción migratoria, y por supuesto mantener a aquellas personas que no se han acogido a este mecanismo el expediente de la expulsión. Ya, y ahora, además combinado con proyectos de ley que buscan facilitar la expulsión, etcétera, etcétera, que ya hemos podido anunciar también.
Ahora, ¿este plan viene a reemplazar la amenaza de expulsión, la cuenta regresiva, todo no, eso que no. se anunció en campaña?
O sea, la cuenta regresiva siempre fue, y el presidente lo dijo, ¿no? Primero para el cambio de mano, y en segundo lugar, para que las personas también tengan en su horizonte una salida voluntaria del país. Eso el presidente lo dijo siempre. Este mecanismo complementa la expulsión, que va a seguir vigente, nuestros esfuerzos van a seguir vigentes, con la posibilidad de que las personas digan, pucha, no quiero pagar una multa, pero quiero estar bien en Chile, bueno, salgo, vuelvo a entrar, y ese detalle, que ya está el decreto firmado, lo vamos a ir dando a conocer para que todas las personas puedan informarse debidamente de esta oportunidad que es de entrar por la puerta a nuestro país. Y las personas que ingresan por la puerta a nuestro país de manera regular, segura y ordenada, son muy bienvenidos a aportar en Chile.
¿Ya cuándo comienza a aplicarse todo esto? Porque se ha hablado de que vamos a anunciarlo, vamos a establecer una fecha.
El decreto está firmado el día de ayer y nosotros tenemos que publicar esta resolución, pero la voluntad del presidente ya se materializó, el decreto está firmado ayer.
Pero ¿cuándo comienzan a regir los 180 días en el fondo?
Cuando nosotros publiquemos el decreto, y eso va a ser acompañado de una explicación, porque la idea es que esto se utilice, ¿ya? Entonces, en los próximos días esto va a quedar completamente despejado, porque hoy día lo que nos interesa es dar el anuncio. Y la aplicación de esta política la vamos a explicar con todo detalle esta semana, para que se empiece a aplicar lo antes posible y así todos puedan tener muy claro cuál es la posibilidad que da el gobierno para salir y entrar por la puerta.
Para ponerle una fecha tentativa, digamos, lo antes posible es ahora en el mes de junio, porque cuando se habla de 180 días, 6 meses, esto debiera terminar esta ventana, esta oportunidad que dice el gobierno se le ofrece a quienes ingresaron irregularmente al país antes de fin de año.
Sí, por supuesto. O sea, eso es una ventana para que las personas postulen. Ya esta es la idea general. A partir de que este mecanismo esté completamente en vigencia, que va a ser debidamente anunciado y va a ser muy pronto, van a haber 180 días para que las personas postulen a esta salida. Y después de que postulen esta salida y los mecanismos administrativos operen, va a haber un plazo para que esa salida se materialice.
Ya, y esto tiene, ¿esto tiene algún costo? Porque habrá personas que hoy día están en nuestro país, que tienen algún nivel de ingreso, que al salir van a perder ese ingreso y van a decir, ¿sabe que yo no tengo dinero para salir? ¿Esto tiene algún costo para el fisco, para el Estado? ¿Va a entregar algún dinero a estas personas para que puedan salir eventualmente?
No, el gobierno no tiene previsto cumplir con los costos de la salida. El gobierno, evidentemente, esto tiene un costo desde el punto de vista de que hay que instalar programas, software, etcétera, hay que hacer muchas cosas para implementar esto, pero nosotros no estamos pensando en subsidiar la salida de las personas, ¿ya? Con nosotros, con la expulsión, tenemos un costo importante que cubrir cuando materializamos las expulsiones forzosas, digamos, judicial y administrativa, pero no estamos pensando en subvencionar la salida. Cada persona tiene que, con sus propios medios, poder cumplir la norma si es que quiere, porque si no, vamos nosotros a tener que acudir al mecanismo de la expulsión con todo lo que aquello conlleva.
Subsecretario Max Pavés, no puedo dejar de preguntarle una información que surge a esta hora y que tiene relación con lo que hemos venido hablando, ¿no? Esta agenda de seguridad, porque se informa que el ministro Martín Arrau habría pedido la renuncia a los dos subsecretarios del ministerio. ¿Qué información tiene a propósito
de eso? No tengo información en este minuto, así es que se lo comentaremos apenas sepa. No tengo información ahora de lo que usted me comenta.
Perfecto, ya. Y en términos políticos, a propósito de la cuenta pública, empieza a votarse o a discutirse la mega reforma esta tarde en el Senado, con la negativa bien afirme del socialismo democrático, que era una de las cartas de negociación, a aprobar la idea de legislar. ¿Por qué el gobierno mantiene o en qué se sustenta el optimismo del gobierno en materia de avanzar y aprobar este proyecto por más de un voto?
A ver, lo primero, Paula, es que lo importante para el gobierno es aprobar sus proyectos, ¿ya? Ese es el primer bien jurídico y político que nosotros queremos tutelar, ¿ya? Aprobar el proyecto. Segundo, la configuración política de la Cámara de Diputados y del Senado, por distintas circunstancias, es muy distinta, ¿ya? Del punto de vista de la configuración de las fuerzas de la oposición, como también del punto de vista de la posibilidad que tiene el Ejecutivo de poder aprobar el proyecto de ley con los propios votos. ¿Qué es lo que queremos? Que ojalá haya un acuerdo, Y eso ha sido algo que los tres ministros que han estado encima de este proyecto, el ministro Alvarado, el ministro García, el ministro Quiró, han abierto las puertas para tener una conversación. El proyecto se va a empezar a discutir hoy día, o esta semana, y lamentamos que la actitud, al menos pública, de la oposición sea darle un portazo a la posibilidad de conversar. Además, quiero decir, a través de los micrófonos de la radio ADN, que si se rechaza la idea de legislar, cosa que no debiera suceder, pero si se rechaza, el Senado pierde todo el trámite, porque se va a ir directamente a una comisión mixta. Entonces, yo creo que no es alternativa real para la oposición ponerse en una disposición de no enfrentar una conversación o un diálogo con el gobierno.
¿Pero el gobierno va a introducir cambios al proyecto o no?
O sea, Paula, yo no conozco ningún proyecto que no cambie en el segundo trámite constitucional. O sea, salvo los feriados, digamos, o el día D.
En parte del corazón de la iniciativa, lo tributario, por ejemplo, la invariabilidad de los plazos.
O sea, te quiero transmitir el concepto general, Paula. Todos los proyectos de ley sufren cambios en el segundo trámite constitucional, por lo que yo ya le mencionaba. Distinta configuración de los equilibrios, distintos énfasis, distintos liderazgos. Cada cámara en un sistema bicameral aporta lo suyo. O sea, yo desdramatizo toda posibilidad, o sea, yo desdramatizo todo escenario en el cual el proyecto pueda ser cambiado, / mejorado, pero para eso necesitamos una propuesta de la oposición. Y por lo tanto acá hay temas que son centrales del proyecto de ley, que nos han señalado los ministros, pero evidentemente que si tenemos la posibilidad de conversar con la oposición y buscamos un acuerdo que permita aprobar el proyecto por más de 26 votos, bienvenido sea, y tendrá que estudiar en su mérito. Porque además recordemos que el proyecto si va a tener cambios, va a volver a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Entonces, este es un proceso de una conversación que tiene que ser permanente, pero lo que lamentamos es que exante, antes de que se exponga en la Comisión de Hacienda, que decía el senador Javier Macaya, que es una persona de diálogo y de acuerdo, nos están diciendo que no están disponibles a la idea de legislar. Bueno, en fin, la opinión pública podrá juzgar, pero lo de fondo es que esto es muy relevante para el gobierno, aprobar este proyecto, porque necesitamos inyectar de recursos a la reconstrucción, necesitamos introducir el crédito fiscal para que las pymes contraten formalmente a las personas, necesitamos hacer una rebaja tributaria para que esos dineros que antes iban al fisco se permanezcan en los negocios para efecto de que generen más iniciativa, más inversión. Ese es el rol, eso es lo que le propone el gobierno al país, okay. Y esperamos, y no tengo dudas, que así va a ser, para dar una respuesta favorable al final del día en el Senado.
Subsecretario del Interior, Máximo Pavés, de nuevo gracias por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Buen día.
8:39 minutos.
8:39 minutos.